Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Y ahora que suena ya la sintonía, venga. ¿Ves? Es que es mejor por darle, Chema.
Esta me acompaña más.
Esta, sí, esta estamos más acostumbrados.
Es que nos acompaña desde hace muchos años.
Sí. No sé de qué es esta sintonía, yo ya me la encontré así, no sé de dónde fue sacada, ni si es de alguna recopilación, de alguna banda sonora de algo, pero está muy bien.
Está muy bien.
Sí,
está
es,
bien.
Claro, la identificamos ya todos con nuestro tiempo para hablar de libros todos los jueves en esta casa, con nuestro Rincón Literario. Bueno, es la 1:38, hablamos de libros, hoy nos va a salir el programa un poquito más comprimido, pero ya saben cómo son estos asuntos de la radio. Y lo primero que voy a hacer antes de ir con el orden habitual de nuestro programa, es decir, con el repaso de las listas de los libros más vendidos, es saludar a nuestro invitado de hoy. Creo que le tenemos en Vitoria, una tierra preciosa. Me da a mí que allí tiene que estar haciendo bastante frío. Kepa Murúa, Arratsalde León, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal de frío tenéis por Vitoria?
Bien, estoy mirando por la ventana y aquí nieva, el paisaje es blanco y muy, muy bello.
Qué bonito, o sea, Vitoria, que ya de por sí es bonita la ciudad, ya nevada, tiene que ser preciosa. Es verdad que diréis los vitorianos, joder, será preciosa, pero vaya incomodidad. Pero para los que nos la estamos imaginando, nos vienen a la cabeza esas calles preciosas de esa almendra vitoriana nevada, que tiene que ser una maravilla eso.
Sí, es muy bonito y también estamos acostumbrados, nos gusta sentir el frío en invierno. Sí.
Es verdad, es verdad. Bueno, Kepa, ¿nos vas a permitir que vayamos con el orden de nuestro programa? Nada, repaso brevemente de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. Son datos que nos facilita FNAC Parque Sur. Ya digo, los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en categoría de ficción. El primer puesto para El Mundo Amarillo, de Albert Espinosa, editado por Grijalbo. En no ficción, el primer puesto para La Soledad de la Reina, de Pilar Eire, editado por La Esfera. En poesía, primer puesto para Entre Guerras, de José Manuel Caballero Bonal, editado por Sés Barral. Y en infantil juvenil, el libro más vendido ha sido Yo mataré monstruos por ti, de Santi Balmes, editado por Principal de los Libros. Señor Chema, vamos con nuestras recomendaciones, ¿te parece?
Sí, vamos por los peques. Venga. Y enseguida estamos con Kepa.
Vamos allá.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor
Chema. Bueno, pues este título para chavales, chavalas a partir de 12 años, y te puedo asegurar que mayores también, es el siguiente título: Penny, caída del cielo.
Penny, caída del cielo.
Caída del cielo. Su autora es Jennifer Holm, que obtuvo la mención de honor Nebbery por su primera novela, Our Only Main Amela, que también fue nombrada libro notable por la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses y mejor libro infantil en Estados Unidos. Jennifer es autora de otros libros muy renombrados, como la trilogía de Boston Jane, de Craig, y la serie Baby Moose, que escribe en colaboración con su hermano Matthew Holm. ¿Y qué nos cuenta en este Penny, caída del cielo? Pues nos cuenta que a través de su protagonista, de Penny, una chica de 11 años de familia italoamericana, conoceremos aspectos de la historia reciente de los Estados Unidos y de cómo las circunstancias de la guerra afectaron, a veces de manera dramática, a los americanos de origen italiano. Es una historia de familias, lo que las une y lo que las separa. Si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo, que lleva por título El mejor asiento, que dice así. Me dice que el cielo está lleno de nubes blancas, mulliditas y de ángeles. Eso suena estupendo, pero ¿cómo puede alguien sentarse en una nube? ¿No la traspasaría y se estamparía contra el suelo? Como dice Frankie siempre, los ángeles tienen alas, así que ¿de qué se van a preocupar? Mi idea del cielo no tiene nada que ver con nubes ni con ángeles. En mi cielo hay helado de nueces, de pecan, piscinas y partidos de béisbol. Los Dodgers de Brooklyn siempre ganan y yo tengo el mejor asiento justo detrás del banquillo de los Dodgers. Esa es la única ventaja que le veo a estar muerto. El muerto tiene el mejor asiento. Bueno, pues así es como empieza el capítulo 1, que lleva por título El mejor asiento, que llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Lola 10, Editorial Bambú, y os puedo asegurar que es un libro precioso. Penny, caída del cielo, Jennifer Holm, de Editorial Bambú.
Claro, es la historia de, en este caso, esta familia italoamericana, pero también muchísimos inmigrantes, entre ellos muchos españoles también, que se fueron a hacer las Américas, pero no las del sur, sino en este caso la América del Norte, y que, bueno, pues no lo pasaron nada bien. No.
Y te puedo asegurar, trasladable perfectamente a cualquier familia, como tú dices, que pudiera ser española, que pudiera ser francesa, que pudiera ser de cualquier otro lugar del mundo, que fue allí.
Polacos, irlandeses, bueno, cualquiera. Es que, claro, allí en Ellis Island pues había de todo. Vale, pues es nuestra recomendación de libro para los peques. Vamos con las páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, Chema. Pues para los peques, http:// eltiramilla.com, todo seguido, como suena, eltiramilla.com. Uh-huh. Y es un diario en la red de literatura juvenil, con diferentes apartados, artículos, autores, catálogos. En realidad no es un portal de creación literaria, sino que es de opinión e información sobre libros y autores juveniles, de modo que no se publican ni poesías ni relatos. Pero si habéis leído algún libro y queréis hacer una reseña, ahí podéis hacerlo. http://eltiramilla.com.
Muy bien. Bueno, pues Kepa, usted sigue por aquí, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ¿quién es Kepa Murúa, Chema?
Pues Kepa es un autor de libros de poesía, como por ejemplo Astemio de Honores, Cavando la Tierra con los Sueños, Siempre conté 10 y nunca apareciste, Un lugar para nosotros, Cardiolemas, Las manos en alto, Poemas del caminante, Cantos del dios oscuro, No es nada y poesía sola, Pura premonición, y ha publicado asimismo libros de ensayo como La poesía y tú, La poesía sí existe, y Del interés del arte por otras cosas, así como varios libros de artista, entre los que destacan Cuando cierra los ojos, Fris, Itzina y Faber. Yo tengo que reconocer que había leído muy poco de Kepa, pero Kepa, tienes un lector ahora mismo que se va a devorar todos tus libros de poema, y he empezado por El gato negro del amor, que ha sido tu última publicación.
Sí, El gato negro del amor es mi última publicación. Lo estoy difundiendo ahora entre los lectores y parece ser que está gustando mucho, porque es un cuento de gatos, pero en el fondo se habla del amor y también del desamor, claro.
Pero se habla del amor y del desamor muy a calzón quitado.
Sí, es, cambio un poco el registro de mi escritura y caigo en la confesión personal, porque ese libro nace de un episodio biográfico, como es la ruptura de una pareja, ¿no?, que se han querido mucho y durante mucho tiempo, pero inevitablemente, aunque coloco la biografía para que no todo fuera tan desnudo, hago literatura y creo un mundo de gatos que sirve como transparencia y como metáfora a esa realidad tan tan dramática o tan triste que nos ha pasado a tantos.
Sí, sin embargo, te desnudas mucho, quiero decir, te quedas mucho a flor de piel. Yo, ya digo, conocerte nada más que lo que he leído tuyo, me he intentado documentar últimamente, pero yo he leído el libro que le tengo aquí entre las manos y me da la impresión de que es que casi te quedas en el esqueleto. Es que es tan transparente lo que marcas aquí, de dolor y de haber querido muchísimo, ¿no?
Bueno, sí, es inevitable porque es un sentimiento transparente, ¿no? El sentimiento y el color del amor es el más transparente, ahí no hay ningún tipo de confusión o de invisibilidad. Y para buscar un poquito también la complicidad del lector, le tienes que decir que son sentimientos que nos han pasado a todos. No obstante, aunque hay biografías, se va disimulando y todo lo que se cuenta no es verdad. Hay literatura, hay poesía, hay mucho pensamiento, pero es verdad que hay cierta ternura, dolor y también mucha esperanza.
Sí, sí, no, eso desde luego. Que nadie piense que acercarse al Gato Negro del Amor es un libro que te va a destrozar, es un libro que va a decir, madre mía, se rompe, yo me creo que el amor es eterno, pero nada y eterno, se rompe y no me da esperanza. Sí, sí das esperanzas de seguir adelante.
Sí, claro, yo mismo cuando lo escribí, es verdad que era un momento delicado, pero luego a raíz de la corrección y a raíz de la presentación de este libro, me he dado cuenta que es un libro que tiene mucho color y yo también me he reído de mí mismo, me he reído de algunas situaciones y he sido consciente que no era un libro tan triste como yo mismo pensaba.
Oye, Kepa, ¿por qué gatos?
Pues no lo sé.
Porque fíjate, mira, el gato negro, el gato blanco, el gato gris, el gato del silencio, el gato de fuego, es que, bueno, tremendo, tremendo y bello.
Sí, yo soy una persona que no ha vivido entre animales, jamás. Entonces, sí es verdad que el gato surge ahí como un elemento simbólico importante. Yo iba un día por la calle, más o menos tenía los poemas, sabía lo que quería hacer, pero me faltaba un poco el elemento plástico. Se me cruzó un gato negro y ahí me di cuenta, tengo aquí la idea literaria para buscar un poquito de distancia y para no involucrarme de lleno. Y los gatos me permitían, con sus colores, con sus movimientos, reflejar un poquito los estados de ánimo y también, como no, los pensamientos y las sensaciones de los seres humanos.
Además, fíjate que yo tampoco he convivido nunca con gatos, pero sí que he tenido amigos que lo han hecho. Y yo creo que uno de los animales más complejos, vamos a ver, de los que animales a los que tenemos acceso, no sé si habrá por ahí, en fin, cosas raras, pero de los animales domésticos más raros, más complejos y más difíciles de entender qué es lo que piensan y qué es lo que van a hacer en cada momento, yo creo que los más difíciles, no sé si, claro, si tú lo compartes, que pueden ser los gatos, que también por ahí puede venir un poco esa argumentación que tú decías.
Sí, a raíz de de este libro me han escrito muchos lectores y cada uno me ha contado episodios de gatos y cómo viven con gatos, y me han contado un poquito lo que tú quieres referir, ¿no? Hablándome de los gatos como esos pequeños locos solitarios y enamorados, raros, independientes, y aquí hay un mundo que refleja ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento contradictorio, pero finalmente a través de los gatos se ve un poquito pues la libertad, las decisiones, la intimidad, marcar el terreno, unas cosas que yo he ido analizando con esos animales y me ha gustado mucho como clave poética y como clave literaria, y que a mí personalmente me ha servido también como bálsamo y también, como no, para hacer un poquito de arte y poesía cercana a la gente.
¿Nos regalarías alguna lectura, Kepa?
Sí, cómo no, ¿por qué no? ¿Tenéis alguna preferencia?
No, porque no sabría de todas, te diría, empieza por la primera, termina por la última y deleítanos, pero la radio tiene su tiempo, Kepa, la que te apetezca.
El que abre el libro, que se titula El nombre de mi vida y que no es muy largo. Os lo leo sin más. El nombre de mi vida. Lo que más me gusta de este mundo es cómo la vida me llama por mi nombre, como si me buscara o no supiera dónde encontrarme. Mira que la vida se ríe del mundo. Mira que el mundo no se fía de la vida. Mira que es difícil que se lleven bien la fría vida con el áspero mundo. Pero lo que más me gusta es cómo, pese a todo, pronuncia mi nombre, como si me preguntase sin preguntarme, como si me buscase como poeta y como hombre. Así es el nombre de mi existencia, para algunos tiernos, para otros con hambre. Todos lo pronuncian diferente, pero ella es la única que me responde.
Vaya. Bueno, pues si este te gusta, David, si este os gusta, no os podéis imaginar
lo que hay dentro. O sea, es increíble. Muchas veces cuando se habla de poesía amorosa, yo no quiero definirla como poesía amorosa, casi se habla en tonos despectivos.
Sí, como poesía,
¿no?
Ñoña, ¿no? Ñoña. Sí. Sí, o sea, amoroso, ñoño, pero en este caso no es así, ¿no? Que no tiene por qué ser así.
No tiene por qué, hay que tener cuidado. La poesía amorosa es una poesía sentida que llama al pensamiento, a la reflexión, a las sensaciones, pero es verdad que la gente confunde con poesía romántica. Hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo yo he pretendido hacer un cuento diferente, un largo recorrido del amor y el desamor, y no obstante también he adoptado ciertos riesgos, porque aquí a la voz de la amada le doy una mirada un tanto ingenua y naif para que la gente vea que ese sentimiento de los celos, la envidia, es un sentimiento puro. Por eso mismo hay que trabajarlo muy bien, pero no tiene por qué ser ni kitsch, ni ñoña, ni romanticona, ni rosa, ni nada por el estilo. Puede ser una cosa muy normal, como un diálogo con uno mismo cuando se plantea cuestiones relacionadas con el amor, por ejemplo.
Con independencia de la promoción del Gato Negro del Amor y demás, ¿en qué te encuentras ahora, Kepa?
Bueno, me encuentro escribiendo otros poemas, un pequeñito ensayo, sigo trabajando en la escritura. Yo soy un poeta y un ensayista que vivo la escritura, entonces, como comprenderéis, sigo adelante con diferentes proyectos y estoy contento porque de alguna manera siempre se va aclarando un poquito mi propio proceso creador.
También te podemos encontrar en internet, ¿no? Porque la página que os queremos recomendar desde aquí es kepamurua.wordpress.com.
Es un blog donde hablo de arte, otra de mis pasiones, donde se ven un poquito los vídeos. Hay información sobre mis libros publicados en español y también en otras lenguas. Hablo de escribo reseñas de libros que me pueden interesar, libros un tanto diferentes. Cuelgo cosas que por lo general no se suelen colgar, pero que están relacionados con el mundo de la poesía y la literatura contemporánea.
La verdad es que es una página fantástica para conocer más a Kepa y desde luego para conocer más sobre su trabajo. ¿En euskera has escrito?
Muy poco. Yo soy un poeta raro en todos los sentidos y inclasificable. Soy un euskaldun que escribe en castellano por educación y por decisión personal. Y he escrito un par de libros solos bilingües, que son los de China y Flix, que has mencionado, como libros de artista. Pero bueno, puedo saltar de una lengua a otra, pero yo me siento mucho más cómodo, sobre todo en el lenguaje poético, en castellano.
Yo es que tengo que, lo siento, tengo que reconocer, bueno, no lo siento, que iba a decir, no lo siento, o sea, me encanta aquellos que tenéis la posibilidad de hablar
de
en euskera, castellano, de elegir, en catalán, castellano, en gallego, castellano.
Ojalá pudiésemos todo, de verdad. Ojalá. Es una cosa que en este país todavía no hemos llegado a entender, que las lenguas son patrimonio y que son patrimonio de todos. Y tan español es el euskera como el catalán como el castellano. Lo que pasa es que todavía nos queda ahí una barrera que tenemos que superar. Pero, en fin, a ver si poquito a poco lo vamos haciendo. Claro. Y además es que, hombre, la poesía realmente... es verdad que es bonita en todos los idiomas, pero el euskera tiene una sonoridad tan especial que la poesía en euskera, yo no he leído mucha, pero la poca poesía que puedes estudiar en euskera a lo largo del instituto, es una poesía que, independientemente de que los castellanohablantes no tengamos conocimiento de todo el vocabulario, de toda la lingüística para conocerla, es una poesía que tiene mucha sonoridad, mucho ritmo.
Es que la poesía es música, entonces... cualquier lenguaje en la poesía tiene una sonoridad, como bien has dicho tú, y un eco que transmite y que llega a cualquier conciencia, por mucho que no entienda el significado preciso de las palabras. Nos pasa también con la música, cuando escuchamos canciones de rock en inglés, y la música entra muy bien a la conciencia, luego inevitablemente hay que hacer un trabajo de introspección, de investigación, y saber lo que están diciendo esas canciones o esos poemas. Pero es verdad que la poesía es música, y en euskera y en otras lenguas del mundo suena muy bien.
Bueno, pues Kepa Murúa, desde... ¿Sigue nevando en Vitoria, Kepa?
Sí, bueno. Tengo la ventana aquí y tengo un paisaje blanco maravilloso.
Bueno, pues eskerrik asko, agur, Kepa, de verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, y bueno, pues a ver si podemos charlar en breve por proyectos de poesía o de otras cosas, que ya veo que tocas diferentes palos. Kepa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, eskerrik asko, Kepa.
Un abrazo.
Agur.
Un abrazo, Kepa.
Agur. Bueno, pues me ha gustado charlar con Kepa Murúa. Fíjate, nevando en Vitoria, qué bonito tiene que estar Vitoria ahora mismo nevada. Aquí 5 grados tenemos en el sur de Madrid, es un día soleado, es verdad, no sé si llegará a nevar o no llegará a nevar.
Claro, a mí los días de nieve.